Andalucía, son ya las 7 de la mañana.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Buenos días, queridos oyentes. Es martes, Martes Santo, 26 de marzo, y ahora sí que sí se va a plantear a las claras el impuesto de la tasa turística, porque la Junta ha anunciado que la próxima semana convocará a los ayuntamientos y a la patronal para abordar la creación de este impuesto que unos vienen reivindicando sotto voce, otros elevando la voz y que otros rechazan. La reunión propuesta por el presidente de la Junta llega tras solicitarla los alcaldes de 5 capitales de provincia, pero cuenta con el rechazo frontal de los empresarios, que no quieren ni olor. El presidente del Consejo de Turismo de la Confederación de Empresarios de Andalucía, José Carlos Escribano, se muestra así de tajante con respecto a la tasa turística.
Es un rechazo absoluto a la imposición de un impuesto que es injusto, es ineficiente y es inoportuno.
El gobierno andaluz se muestra dispuesto a dialogar, aunque el Consejo de Turismo, el consejero de Turismo Arturo Bernal, es reticente a crear el impuesto y apuesta por abordar a nivel estatal la modificación de la financiación local para que los ayuntamientos no tengan que recurrir a este impuesto.
Es como curar una enfermedad crónica con una aspirina, no es lo suyo. Necesitamos ya una modificación urgente del modelo de financiación local.
La lluvia del domingo de Ramos, también ayer lunes, al parecer no está provocando apenas cancelaciones hoteleras en Andalucía, aunque ha frenado, eso sí, las reservas de última hora. No obstante, patronal y junta mantienen las buenas expectativas, aunque no se lograrán las previsiones más optimistas, como explicaba ayer el secretario general de la Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos, Rafael Barba.
Creemos que esas previsiones de crecimiento no se van a producir, que podemos estar en un escenario de cierre entre el 65 y el 70% de ocupación, siendo muy optimista.
La lluvia dio tregua en algunos puntos de Andalucía este lunes santo, donde pudieron salir las procesiones, en otros casi ninguna, caso de Jaén. La precampaña de las catalanas mantiene la amnistía en el centro de la actualidad política, como no. El Consejo de Ministros va a aprobar hoy un recurso al Tribunal Constitucional contra la decisión de la Mesa del Parlamento de Cataluña de tramitar una iniciativa para declarar la independencia de Cataluña, contra la que ya se alzaron los socialistas catalanes. El PSOE trata de distanciarse así del desafío de los independentistas. Y este lunes, el presidente de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, se ha mostrado dispuesto, ha dicho, a volver a la cárcel para lograr sus objetivos. Estos son una financiación singular para Cataluña y el referéndum de autodeterminación.
Hemos de ser capaces y seremos capaces de hacer todo esto sin ninguna duda. Y si para conseguirlo es necesario que alguno de nosotros volviese a la prisión, lo haremos, si es necesario, claro que lo haremos.
Del exterior, el Consejo de Seguridad de la ONU logra, tras 4 intentos fallidos, aprobar una resolución de alto el fuego en Gaza. La abstención de Estados Unidos ha molestado a Israel, y en Rusia el vídeo publicado por el Daesh con los terroristas matando a las víctimas del ataque el pasado viernes empuja a Putin a reconocer ahora la autoría del ISIS, aunque mantiene sus sospechas contra Ucrania y se pregunta, ¿pero a quién favorece esto? En cuanto al tiempo, llega una masa polar que hará caer los termómetros y traerá nieve a las sierras de Granada y Jaén. El día viene además nublado y lluvioso, aunque aclarará por la tarde en las provincias más occidentales. Pero conozcamos con detalle cómo se presenta este día, Martes Santo, en cada una de las provincias andaluzas. Cádiz, Salud Botaro, ¿qué se espera?
Pues lluvia, está lloviendo ya, esta mañana hace viento también, tenemos 11 grados de temperatura y no llegaremos mucho más, hasta los 14.
En el campo de Gibraltar, Ana Torregrosa.
Una situación muy similar, está lloviendo también a esta hora, tenemos viento, 11 grados, la máxima prevista 15.
En Jerez, Marga Negrín.
Llueve a esta hora en el centro de Jerez, tenemos 8 grados, la máxima de la jornada serán 14.
¿Cómo viene el día por Huelva, Manuel Delgado?
No llueve en estos momentos, en Huelva tenemos 8 grados, el cielo con nubes, esperamos una temperatura máxima de 16 grados.
En Córdoba, Ana López.
Pues llueve, se esperan tormentas, incluso de granizo, temperaturas muy bajas a esta hora, 7, máximas de 15.
¿Qué se espera en Sevilla, María José Molina?
Buenos días, llueve a esta hora, 8 grados de temperatura, hoy se alcanzarán los 17.
¿Cómo amanece Málaga, Eduardo Ramos?
Pues lloviendo también, tenemos 12 grados de temperaturas hasta ahora, habrá una máxima de 16 y además estaremos en aviso amarillo por fenómenos costeros desde las 8 de la mañana hasta la medianoche.
En Jaén, ¿saldrán o no saldrán las procesiones hoy, Alfonso Miranda?
Bueno, escucha que Martes Santo más hermoso se presenta en la provincia de Jaén. Está nevando a esta hora de la mañana en la zona de la Sierra de Segura, en el resto de la provincia está diluviando, a esta hora aquí en la capital 6 grados.
Pues ya me has contestado. En Granada, Antonio Valverde.
Pues en Granada estamos por alerta amarilla, en alerta amarilla por posibles nevadas en varias comarcas, en Guadix, en Baza, en la cuenca del Genil. La cota de nieve está muy bajita, entre 900 y 1000 metros, va a subir a 1200 metros al final del día. Va a haber nevadas copiosas en Sierra Nevada. Y alerta amarilla también en la costa, que va a ser naranja a partir del mediodía por viento y oleaje.
En Almería.
En estos momentos 7 grados en Granada, 12 de máxima prevista, muchas nubes.
En Almería, Carlos Juan.
Que ahora tenemos 14 grados, cielos nubosos y aunque no se descarta posibilidad de lluvia, estaremos muy pendientes también del viento porque puede alcanzar una velocidad de hasta 90 kilómetros por hora en el entorno de Cabo de Gata, por lo tanto distintos avisos en tierra y en mar, en este caso por malas condiciones de la mar.
Y a esta hora vamos a conocer cómo se circula por las carreteras de Andalucía. Nos informa Lucía Andújar desde la DGT. Buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora van a encontrar tráfico fluido y cómodo en toda la red de carreteras de Andalucía. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria o los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT les pedimos mucha atención al volante.
Son las 7 minutos de la mañana.
Esto no es un anuncio, es una advertencia. Sé de un lugar que te romperá en mil pedazos, que entrará por esas grietas y se quedará a vivir en ti. Aléjate de ellos, aléjate de Lorca, Paco y Picasso. No preguntes por Lola. Pero si a pesar de todo se te ocurre visitar Andalucía, no digas que no te lo advertí. Cuidado con el Andalusian Crash. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía.
Apóyate en las oficinas de rehabilitación para gestionar las ayudas del Plan Ecovivienda. Pon al día tu casa o edificio. Infórmate en rehabilitaandalucía.es. Plan Ecovivienda de la Junta de Andalucía. Plan de recuperación, transformación y resiliencia del Gobierno de España. Financiado por los fondos Next Generation de la Unión Europea.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Noticias. Pues vamos a contarles la actualidad de este día, en el que ya acabamos de escuchar cómo agua y nieve y frío es lo que se avecina. Y el agua, la lluvia, apenas se está provocando, nos dicen las cancelaciones, pero sí que ha frenado las reservas turísticas de última hora en Andalucía. La Junta y la patronal mantienen el optimismo con el que se afrontaba esta Semana Santa. Manuel Pérez Alcázar.
La lluvia en el arranque de la Semana Santa y las previsiones a partir del jueves no perjudican las previsiones de ocupación turística, que se mantienen en torno al 80%. Las reservas se mantienen, pero la patronal asegura que se han frenado las de última hora, como ha explicado en estos micrófonos el secretario general de la Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos, Rafael Barba.
Creemos que esas previsiones de crecimiento no se van a producir y de hecho al segundo tramo, sí. Si teníamos unas perspectivas muy interesantes por encima del 80%, pues muy probablemente con todo este análisis las conclusiones que podemos estar en un escenario de cierre entre el 65% y el 70% de ocupación, siendo muy optimistas. Ya.
El consejero de Turismo de la Junta, Arturo Bernal, confirma que no se están produciendo cancelaciones, pero sí se han frenado las esperadas reservas de última hora.
Que no se han detectado, no se han observado cancelaciones como consecuencia de la climatología que se ha puesto de manifiesto tanto ayer como hoy. Y lo que sí se podría ver afectada sería la última hora, que eso es lo que pasa habitualmente cuando se producen climatologías adversas en periodos como Semana Santa o puentes o lo que sea, ¿no?
Pese a todo, Andalucía es una de las tres comunidades que más empleo va a crear esta Semana Santa, casi 24.000 nuevos contratos, un 15% más que hace un año, según la consultora Randstad.
Y la tasa turística de la que se viene hablando desde hace ya algunas semanas, el gobierno andaluz va a convocar para la próxima semana a la patronal y a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias para abordar ahora sí la tasa turística. Nuria Durán.
La Junta ve oportuno el diálogo reclamado por varios alcaldes de las provincias, de las capitales de provincia, aunque no cree que el impuesto al turista sea la mejor solución. El consejero de Presidencia, Antonio Sanz, pone el foco en dar solución a la financiación de los ayuntamientos para que los consistorios no necesiten la tasa.
La prioridad en este momento es resolver la financiación local. Igual que las comunidades autónomas sufrimos una infrafinanciación, en los ayuntamientos se vive y se sufre una infrafinanciación como consecuencia de un sistema arcaico que no tiene en cuenta la evolución de los municipios, que no tiene en cuenta los municipios turísticos, que no tiene en cuenta otros factores que llevan a multiplicar la población por 3 y por 4.
La patronal andaluza rechaza la tasa, así argumenta su negativa el presidente del Consejo de Turismo de la Confederación de Empresarios de Andalucía, José Carlos Escribano.
Es un rechazo absoluto a la imposición de un impuesto que es injusto, es ineficiente y es inoportuno. Inoportuno porque la competencia dentro del turismo es tremenda. Pues cualquier traba, cualquier impuesto, cualquier coste añadido que se presente a ese turista que quiere viajar, aquel inconveniente, pues trae efecto negativo.
La reunión con la FAN y el sector fue anunciada por el presidente de la Junta tras solicitarla los alcaldes de 6 capitales de provincia, todos del Partido Popular.
Pues en vísperas de los días grandes de la Semana Santa, el gobierno andaluz anuncia que destinará 8 millones de euros a la conservación y a la investigación sobre el arte sacro en nuestra comunidad. Ana Giraldez.
Las ayudas llegarán a más de 500 beneficiarios y facilitará casi 2.500 actuaciones en el sector de la Semana Santa como atractivo y motor económico. La mayor parte de las ayudas, casi 2/3, se va a destinar a la conservación y restauración de conventos y monasterios. El plan incluye también la difusión de documentales sobre expresiones culturales de carácter religioso y ayudas para la reparación de instrumentos musicales de las bandas de música sacra. La lluvia ha vuelto a dejar en sus templos este lunes santo a numerosas hermandades, aunque la jornada ha sido más lucida que la del domingo de Ramos. En Sevilla, el hermano mayor del cautivo de San Pablo reflexionaba sobre las consecuencias de rogar por tan necesaria lluvia.
El agua que está cayendo nos está viniendo, sino a nosotros directamente está viniendo muy bien. Hemos pedido tanto a ellos que llueva, que a lo mejor han dicho, bueno, pues que llueva, lo que pasa es que podría haber llovido en otra semana, también, ¿verdad?
Este martes la lluvia podría dar una tregua, el agua caída está aliviando los embalses. Córdoba, la provincia con mayor capacidad de embalse, ha duplicado la cantidad de agua acumulada. En Málaga, en las últimas 24 horas, han caído cerca de 25 litros en el embalse de la Concepción y 20 en el de la Viñuela.
Pues hoy en Bruselas se van a reunir los ministros de Agricultura de la Unión Europea para dar luz verde a las concesiones acordadas tras las protestas, largas protestas de los agricultores de hace ya un par de meses.
Incluyen una simplificación burocrática y una mayor flexibilidad con los requisitos medioambientales. El ministro Luis Planas va a pedir que se apliquen de forma urgente y que tengan carácter retroactivo desde el 1 de enero. El texto será enviado a la Comisión y al Europarlamento para que quede aprobado antes de que se disuelva en abril por las elecciones.
Oriol Junqueras, el presidente de Esquerra Republicana de Cataluña, desafía al PSOE y asegura estar dispuesto a volver a la cárcel, ya pasó por ella, para lograr una financiación singular y el referéndum de autodeterminación para Cataluña.
El presidente de Esquerra señala que el objetivo de su partido para la próxima legislatura es cambiar el sistema de financiación porque el actual, dice, es injusto. También es prioritario organizar un referéndum de autodeterminación. Junqueras apela al apoyo de los votantes. Incluso se muestra dispuesto a volver a prisión como ya sucedió tras el referéndum ilegal del 1 de octubre.
Hemos de ser capaces de realizar un referéndum y de ganar la independencia y ganar la causa de la República. Sí, con el suficiente apoyo de este país, hemos de ser capaces y seremos capaces de hacer todo esto sin ninguna duda. Y si para conseguirlo es necesario que alguno de nosotros volviese a la prisión, lo haremos, si es necesario, claro que lo haremos.
La Junta señala que Andalucía será la comunidad más perjudicada si Cataluña logra una financiación singular. El portavoz Ramón Fernández Pacheco advierte
de que esa supuesta reconciliación, que desde luego no se está dando en Cataluña, de la que habla tanto el señor Sánchez, tiene un precio que vamos a pagar todos los españoles y especialmente vamos a pagar los andaluces. El gobierno andaluz presentará batalla desde el ámbito político, desde el ámbito ciudadano y desde el ámbito jurídico. No toleraremos ningún atropello a Andalucía.
Los inspectores de Hacienda del Estado tachan de inconstitucional la propuesta de Esquerra de recaudar el 100% de los impuestos. En un informe mantienen que perjudicaría a los territorios que menos recaudan y fomentaría además el fraude fiscal. Ana de la Herrán, presidenta de la asociación, asegura que la propuesta incumple la Constitución, el Estatuto de Autonomía y la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas.
Es la primera vez que se solicita de una manera clara y rotunda una independencia fiscal para Cataluña. Esta independencia fiscal es inconstitucional.
Solo las comunidades que más recaudan podrían beneficiarse de un modelo que evitaría la redistribución de la riqueza entre territorios. Así lo dicen los inspectores, Cataluña, Madrid y Baleares.
Y a todo esto, y abundando en el tema catalán, el Consejo de Ministros va a aprobar hoy el recurso, presentar un recurso al Tribunal Constitucional contra la decisión de la Mesa del Parlamento de Cataluña de tramitar una iniciativa en pro de la declaración de independencia de Cataluña.
El Consejo de Ministros aprobará ese recurso con el respaldo del Consejo de Estado. La Mesa del Parlamento catalán acordó tramitar la iniciativa legislativa popular que insta a declarar la independencia con el apoyo de Junts y la CUP, la abstención de Esquerra y el voto en contra de los socialistas. La portavoz del PSOE lo achaca a un pulso entre las fuerzas independentistas.
Hay posiciones de máximos y somos conscientes que entre Esquerra y Junts ahora pues hay una batalla en su lado para ver quién es más independentista o para ver quién es más maximalista en sus posiciones.
La portavoz del PSOE, Esther Peña. En cuanto al portavoz del PP, Borja Sémper, acusa al gobierno de haber reactivado el proceso con sucesiones a los independentistas y apunta a que el siguiente paso será el referéndum.
El Estado de Derecho y la sociedad catalana desactivaron el proceso y Sánchez lo vuelve a activar. También lo saben los independentistas, que no solo amenazan con la vuelta a la unilateralidad, sino que la van a poner en marcha.
El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Huilarte, ha explicado que se abstuvo en la votación sobre la ley para ofrecer cierta imagen de neutralidad, pero la considera inconstitucional. Huilarte apunta a que la amnistía tiene un evidente componente político y su aprobación es la contrapartida por el apoyo de sus beneficiarios a la investidura de Pedro Sánchez.
Inesperadamente, inexplicablemente, porque nadie ha dicho una explicación clara, el comisario de Justicia de la Unión Europea ha aplazado la reunión prevista para mañana en Madrid con el popular González Pons y el ministro Felipe Bolaños ante las dificultades para acordar la reforma del Consejo General del Poder Judicial.
Desde Bruselas se explica que las partes necesitan más tiempo y que el comisario estará disponible cuando se le requiera. Didier Reinders acaba de hacer oficial su candidatura a presidir el Consejo de Europa, por lo que en breve dejará sus funciones en la comisión. Después de tres citas, el escollo se mantiene en si el sistema de elección de los miembros del Consejo se modifica inmediatamente después de la renovación de los integrantes actuales o en dos procesos paralelos, como plantea el Partido Popular.
El Consejo Superior de Deportes eleva al Tribunal de Arbitraje Deportivo la solicitud de inhabilitación del presidente de la Comisión Gestora de la Federación Española de Fútbol, Pedro Rocha.
El Consejo estudia intervenir la Federación debido a la investigación sobre el expresidente Luis Rubiales, las detenciones y los registros por esa supuesta trama de corrupción y administración desleal. El presidente del Consejo, José Manuel Rodríguez Uribes, ha contactado con la FIFA. Da traslado así a la denuncia del presidente del Centro Nacional de Entrenadores, Miguel Galán, que acusa al presidente accidental de la Federación, Pedro Rocha, de retrasar la convocatoria de elecciones tras la salida de Rubiales y de asumir funciones que no corresponden a un presidente interino. En caso de abrirse expediente, no afectaría a la candidatura de Rocha para intentar dirigir la federación. Por su parte, el consejero de Turismo y Deporte de la Junta, Artur Bernal, defiende la transparencia de las obras en el Estadio de la Cartuja, investigadas por la UCO en esta causa.
Máxima transparencia, se publicitaron y se licitaron con criterios de concurrencia y publicidad todas las licitaciones que tenían que ver precisamente con las obras necesarias para adecuar el estadio. La federación no adjudicó ningún tipo de contrato. Ni el Estadio de la Cartuja delegó en la Federación para este tipo de actuaciones y no hubo ningún tipo de registro.
El PSOE llevará a los tribunales los contratos de emergencia de la Junta de Andalucía en la pandemia.
El secretario general del PSOE de Andalucía ha indicado este lunes que no le queda más opción que acudir a la justicia ante la oposición del PP a crear una comisión de investigación en el Parlamento andaluz. En una entrevista, Juan Espadas ha dicho que la comisión era su último cartucho antes de acudir a los tribunales. Espadas arremete contra el gobierno de Juanma Moreno, al que critica por llevar 2 años transfiriendo millones de euros de la sanidad pública a la privada.
El empresario Alberto González Amador, la pareja de la presidenta madrileña, ha sido citado a declarar ante el juez el próximo 20 de mayo.
Deberá comparecer en calidad de investigado por un supuesto fraude en delito fiscal y otro de falsificación de facturas falsas. El presunto delito radicaría en la indebida deducción de gastos en facturas que no se corresponden realmente con los servicios prestados. Por otro lado, el Partido Popular de la Comunidad de Madrid, que preside Díaz Ayuso, ha decidido fichar al expresidente socialista de la comunidad, a Joaquín Leguina, como consejero de la Cámara de Cuentas tras el cambio legislativo del pasado mes de diciembre. Leguina ya fue expulsado del PSOE tras apoyar a Ayuso en las elecciones autonómicas del 4M.
El ISIS-K, la rama del autodenominado Estado Islámico, se ha atribuido el atentado de Moscú, que justifica como una cruzada contra los infieles. Putin reconoce la autoría de los islamistas, pero sigue señalando a Ucrania.
En un vídeo de 90 segundos grabado en árabe y subtitulado, muestra a los atacantes entrando en el recinto, tiroteando a quemarropa a personas aterradas y a uno de ellos degollando con un cuchillo a un herido caído en el suelo. Las voces de los terroristas están distorsionadas, sus rostros borrosos.
Alá es el más grande. Los infieles se derrotan con su voluntad y en su nombre actuamos. Ven rápido, trae el fusil, mátalos sin piedad.
Putin reconoce que el atentado es obra de islamistas radicales, pero sigue sembrando dudas sobre la vinculación de Ucrania como autor intelectual.
El juez Pedra se rectifica a sí mismo y suspende su orden cautelar de bloquear la red Telegram y reconoce que fue excesiva o que fue un exceso de celo por su parte. Dani Alves ha salido de la cárcel tras pagar la fianza de 1 millón de euros y espera que se resuelvan los recursos a su condena de 4 años y medio por agresión sexual. Son las 7:21 minutos de la mañana, es el tiempo ahora para la revista de prensa que ya tiene preparada Jorge González.
¡Ah, qué bien volver a casa, dormir en tu cama con tu almohada, tus plantas, tu factura de internet! ¿Y esto qué es? ¡El doble que el otro mes!
En O2 tendrás la tranquilidad de pagar un precio final sin sorpresas ni permanencia. Fibra y móvil con 5G por 30 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Vive la Semana Santa de Andalucía con la aplicación móvil de Canal Sur Radio.
Llega el misterio a la unión de la calle Real de la
en casa,
con
en el trabajo, mientras vas de viaje, con la familia. Disfruta de todas las emisiones en directo de Canal Sur Radio con las salidas procesionales de cada provincia. Sentimientos y emociones a flor de piel.
Buscamos la imagen.
Y siempre con todos nuestros programas y audios destacados, tus podcasts, para que sigas conectado a nuestra programación especial. La Semana Santa de Andalucía en nuestra aplicación móvil.
Canal Sur Radio, la Semana Santa que llevas dentro.
Hola Jorge, de nuevo.
¿Qué tal, Jesús?
Vamos con la prensa nacional que tienen las portadas, Cataluña, alto el fuego en Gaza y Dani Alves como principales
sí,
llamados.
Son asuntos que se repiten prácticamente en todas las portadas de ámbito nacional. En El Mundo, por ejemplo, este es el titular más destacado. Junts y Esquerra Republicana exigen a Sánchez el referéndum en plena campaña. Las dos fuerzas separatistas compiten por ver cuál saca al gobierno más cesiones en sus reuniones secretas. Fotografía para Dani Alves en el centro de la portada. Dani Alves ya disfruta de la libertad millonaria, dice El Mundo. Y también una pequeña fotografía de uno de los detenidos por el atentado en Moscú. Putin admite la autoría islamista del atentado, pero continúa acusando a Kiev. Aquí no se ve muy bien cómo tiene este hombre la cara, pero sí se ve en otras portadas, porque la verdad que se nota que le han sacado información y lo han hecho a golpes. La razón: Esquerra Republicana utiliza su negociación con Sánchez para debilitar a Illa. También foto de portada para Dani Alves, acompañado de su abogada saliendo de prisión. Dani Alves en libertad tras pagar 1 millón de euros. En El País, sí se ve perfectamente la cara, el rostro de uno de los cuatro detenidos por el atentado de Moscú. Signos de maltrato, dice El País, a los detenidos por el ataque en Moscú. Maltrato bastante severo. El titular más destacado del diario de prensa, la petición de alto el fuego en Gaza, agudiza el choque de Estados Unidos e Israel. Y también Alves sale de prisión tras pagar 1 millón de fianza. En La Vanguardia, muy destacado el asunto también de Dani Alves. Alves vuelve a pisar la calle 14 meses después e Israel se queda solo tras aprobar la ONU una petición de alto el fuego. También una fotografía de pequeño formato de este hombre, de uno de los detenidos en Moscú. Putin admite la autoría de los islamistas, pero sigue apuntando a Kiev. Y terminamos con ABC. Díaz exigirá protocolo antiacoso y formación en riesgos laborales para el trabajo doméstico. El decreto que prepara dará 10 meses a los empleadores para aplicar las nuevas obligaciones y llegan el peor dato de afiliación de la última década. También vemos una fotografía, como suele ser habitual en ABC, de gran tamaño, ocupando gran parte de la portada. En este caso, de uno de los detenidos por el atentado de Rusia. Putin usa a los mercenarios chechenos contra el califato mundial. También se ve que este ha sido bastante maltratado.
En los editoriales, reflexiones sobre el atentado de Moscú y también sobre Putin y el alto el fuego de la ONU en Gaza.
Así es. El Mundo, por ejemplo, titula su editorial: la masacre en Moscú agrava la amenaza que supone Putin. El brutal ataque perpetrado en una sala de conciertos en las afueras de Moscú, que cegó la vida de 137 personas después de que los miembros de un comando afgano del Estado Islámico abrieran fuego con armas automáticas, constituye un execrable acto terrorista que Vladimir Putin puede usar como detonante para aplicar un salto cualitativo de los efectos imprevisibles en el contexto de la invasión de Ucrania. Para desviar la atención y tapar así un fallo de seguridad de terribles consecuencias, el presidente ruso insistió ayer en vincular el atentado a Ucrania, a pesar de admitir que fue obra de los islamistas radicales. Occidente debe prepararse ante el riesgo de que el presidente ruso use este atentado para intensificar sus ataques en Ucrania. Y también habla de Israel, en este caso el editorial de El País: seria advertencia a Israel, Estados Unidos cambia de posición y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas pide el inmediato alto el fuego en Gaza. La resolución es jurídicamente vinculante, pero la irada reacción de Netanyahu no augura que se cumpla. Medio año ha tardado el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en reaccionar de la única forma de decente a una guerra tan catastrófica como la que ha desencadenado Israel en respuesta a esos sanguinarios ataques terroristas de Hamas el 7 de octubre.
¿Y alguna viñeta sobre la que llamar la atención?
Pues sí, mira, por ejemplo, en El Mundo tenemos la viñeta de Ricardo, en la que vemos a Vladimir Putin, que está junto a un muro, está pintando, dibujando con la mano. Se ve una mancha de sangre muy grande en el suelo que pone atentado de Moscú, y él está dibujando, después de haberse mojado la mano en esa sangre, la palabra Ucrania y dibujando una flecha señalando a Ucrania, yeah, con la mano manchada de sangre. Tenemos también la de ABC, la de Nieto, con Fede Ratas y sus protagonistas habituales, los dos roedores que han entrado en una habitación, que han hecho un butrón, tienen las cabezas cubiertas y están, bueno, robando una caja fuerte, ¿no? Y le dice uno a otro: no haga ruido, Lorenzo, por Dios, que nosotros no tenemos 1 millón de euros para una fianza o 7 votos para una ley de amnistía. Y ahí te dejo la del roto de hoy, a ver qué te parece, porque es que yo no me entero.
Es fácil de encajar si sigue las instrucciones.
Pues síguelas, a ver.
Uy, esto tiene que echarle una mañana, ¿eh?
Es terrible, ¿eh? Te da un dolor de cabeza.
Hay que echarle una mañana a esto. Esto es peor que lo de Ikea, si me lo permite. Ahora, luego te respondo mañana.
Vale, vale.
Vamos con la información deportiva. Y Nuria Gaciño. Hola, Nuria. La selección
Hola, ¿qué tal?
La selección española de fútbol disputa hoy su último amistoso.
4 días después de la derrota en Londres ante Colombia, la selección española de fútbol se enfrenta hoy a las 9:30 de la noche a Brasil, en el Santiago Bernabéu. Un amistoso de lo más atractivo, organizado además para reforzar el compromiso contra la violencia y el racismo. La selección brasileña va a saltar al terreno de juego con una sudadera negra con el lema "una sola piel, una sola identidad". El foco de atención estará una vez más en Vinicius, el jugador del Real Madrid, que en su comparecencia ante los medios, previa a este encuentro, no pudo reprimir las lágrimas cuando reconoció que cada vez tiene menos voluntad de jugar, pero que abandonar sería dar la razón a los racistas. Se siente respaldado por su club, pero cada vez que denuncia se pone más triste. Además, la ausencia de Castillo es lo que le frustra. Pues para eso se ha organizado el partido de esta noche, para tomar conciencia y para disfrutar del buen juego que ambas selecciones puedan ofrecer. Al menos es lo que se espera.
también juega hoy la sub-21 en nuestra tierra.
Concretamente en Almería, la Rojita recibe a las 7 de la tarde a Bélgica en partido clasificatorio para el europeo de la categoría del 2025. La victoria permitiría seguir liderando el grupo, pero ya a 3 puntos de distancia con respecto a los belgas y a los escoceses, que son segundos en estos momentos. Y pendientes hoy también de la repesca, vamos a conocer las 3 últimas plazas para la Eurocopa de Alemania. A las 6 de la tarde, Georgia-Grecia. A las 9 menos cuarto, Gales-Polonia y Ucrania-Islandia. Los ganadores estarán este próximo verano en la cita europea. Y atentos al último partido de semifinales de la Copa de Europa de tenis de mesa que van a disputar hoy a las 6 de la tarde el Mirandela portugués y el Buda Orsi de Hungría en tierras húngaras. De ahí saldrá el rival para la final europea del equipo femenino de tenis de mesa de Priego, el Museo de la Almendra. Además, Carlos Alcaraz ya está en los octavos de final del torneo de Miami. Tras ganar al francés Monfils en 2 sets, su próximo rival será el italiano Lorenzo Musetti. Y tras ganar el Abierto de Suiza de bádminton, Carolina Marín renuncia a competir en el Máster de Madrid. Dice que no es bueno forzar, que hay que escuchar el cuerpo y que ya están los juegos a la vuelta de la esquina.
Gracias, Nuria.
Canal Sur, la radio de Andalucía.
Andalucía, son ya las 7:30 de la mañana.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Y a esta hora vamos a dar cuenta en titulares con Nuria Durán de las noticias más destacadas que les estamos contando. El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la primera resolución de alto el fuego para la Franja de Gaza.
Tan solo horas después, esta misma noche, 15 personas han muerto en un bombardeo israelí al campo de refugiados de Rafah. El conflicto dura ya casi 6 meses, con 32.000 víctimas mortales.
La lluvia en esta Semana Santa apenas provoca cancelaciones, pero sí frena las reservas de última hora en Andalucía.
Las previsiones de ocupación se mantienen por encima del 80% a partir del jueves. La Junta convocará la semana que viene la reunión para abordar la posible implantación de una tasa turística.
Los ministros de Agricultura de la Unión Europea se van a reunir hoy en Bruselas para dar el visto bueno a las peticiones de los agricultores que llevan semanas de protesta.
Incluyen una simplificación burocrática y una mayor flexibilidad a la hora de cumplir con los requisitos medioambientales.
El Consejo de Ministros aprobará hoy un recurso al Tribunal Constitucional contra la decisión de la Mesa del Parlamento de Cataluña de tramitar una iniciativa para declarar la independencia.
El Gobierno andaluz, por su parte, advierte de que no consentirá que el precio de los acuerdos de Pedro Sánchez con los independentistas lo terminen pagando los andaluces.
El Consejo Superior de Deportes eleva al Tribunal de Arbitraje Deportivo la solicitud de inhabilitación del presidente en funciones de la Federación Española de Fútbol.
Desde la Junta de Andalucía aclaran que la Federación no adjudicó ningún contrato para las obras del Estadio de la Cartuja y defienden que esos trabajos se licitaron con transparencia.
Y vamos a recordar ahora el pronóstico del tiempo para hoy.
Se espera hoy la llegada de una masa polar. Caen las temperaturas y traen nieve a las sierras de Granada y Jaén. Las máximas van a oscilar entre los 11 de Jaén y los 17 de Almería, Cádiz, Huelva y Sevilla. El día viene nublado, lluvioso, aunque va a aclarar por la tarde en las provincias occidentales. Vientos de poniente con rachas muy fuertes en el tercio oriental y también en el estrecho.
Llegamos así a las 7:32 minutos de la mañana. En un momento atendemos las claves económicas del día.
Te ayudamos a darle la vuelta a tus ahorros. Descubre lo que puedes conseguir con la cuenta 360 de Cajamar. Y no le des más vueltas. Consulta la información de requisitos y vinculaciones de la cuenta 360 en tu oficina más cercana o en gcc.es/cuenta360. Cajamar. Distintos desde siempre.
Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
Quería saber si mi seguro de salud tiene cobertura fuera de Andalucía.
Claro que sí, en toda España. Y si viaja al extranjero, cuenta con asistencia en caso de urgencia. Con la garantía de Adeslas, entidad reaseguradora de los productos de salud de Montepío. Visite montepioconductores.com. Montepío, lo tiene cubierto.
Las claves económicas con Paco Bocero.
Paco, buenos días.
Buenos días,
buenos
Jesús.
Buenos días, Paco. Bien, bien. A ver, titulares que ya más o menos atisbamos por dónde van esta mañana en los medios económicos, porque ya han saltado los medios también, digamos, más convencionales.
Más nacionales, sí. Te iba a hablar del martes lluvioso, no te refieres a eso, ¿no?
Bueno, depende de lo que llueva, de lo que caiga.
Ahí está.
Depende de lo que caigas.
Efectivamente. Bueno, pues como tú bien dices, ya nos cuentan los medios económicos definitivamente que la SEPI ha desembarcado en Telefónica, en este caso nos lo cuenta Expansión, con la compra de un 3% de capital. Este 3% de capital, además, que tiene ha podido costar en torno a unos 700 millones de euros, y a los precios actuales, el 10% al que querrá o al que aspira a llegar la SEPI, estaría hablando de un desembolso de casi 2.300 millones de euros. Por cierto, ayer, y en una operación simultánea, pero a la baja, es decir, de salida de lo accionariado, CaixaBank vendió algo más de un 1% de su participación. En este caso parece que fue absoluta coincidencia y que no hubo ningún acuerdo entre los dos. Por su parte, en 5 días también trata el asunto, pero nos vamos a quedar con su titular de salida, en el que comenta que la banca de inversión ha resurgido este año en España, en el 2023, y además lo hace con una subida de ingresos por comisiones. Y es que después de varios años en un entorno bastante complejo, desde el inicio de la guerra de Ucrania, la pandemia, etcétera, las firmas vuelven a activar el mercado de empresarial en torno a la banca de inversión. Por su parte, en El Economista nos cuentan que el IBEX 35 despunta en Europa y será quien más mejore el beneficio, se arriesga el diario económico a predecir. En este caso, Bankinter, por ejemplo, nos cuenta que el IBEX podría llegar a revalorizarse hasta un 10% este año y situarse a niveles casi de 2009. Y finalmente, en Invertia nos dicen que el cupo catalán rompe la caja única y complica la lucha antifraude. Se hace eco de ese informe que ya habéis comentado con anterioridad esta mañana de la agencia tributaria, en el cual esto rompería, entre otras cosas, la esta fiscal, la caja única. Y vámonos con las claves.
Venga, cuéntanos.
Pues mira, hoy tenemos varias estadísticas desde el INE. La más importante, sin duda ninguna, la publicación del dato definitivo del PIB correspondiente al último trimestre del año pasado y en consecuencia de todo el año. Después vamos a conocer el índice de producción del sector servicios y las hipotecas firmadas, que hay que recordar que hasta diciembre acumulaban 11 meses consecutivos de descenso y se situaron en la cifra más baja desde agosto de 2020. Y finalmente, también vamos a tener datos turísticos sobre la mesa, en este caso de residentes nacionales. Fíjate en qué momento llegan de la Semana Santa.
Oye, ¿y qué más?
Pues mira, al margen de estas cifras, vamos a tener también las de pensiones de este mes, que como hemos ido viendo, se han ido elevando en los últimos meses, y el Consejo de Ministros va a aprobar la ley del suelo para su tramitación parlamentaria después de diversas modificaciones previas. En este caso, un apunte: ayer, sobre este particular, se pronunció la Asociación de Promotores y Constructores de España, APC España, valorando positivamente esas modificaciones porque avanzan en garantizar la seguridad jurídica en materia de urbanismo, según la asociación. Y en el ámbito europeo vamos a tener reunión de los ministros de Agricultura, la acabas de apuntar antes, indicadores de confianza del consumidor en Alemania y PIB en Francia. Oye, por cierto, la OCDE publica hoy también un muy interesante informe con indicadores sobre la lucha contra la corrupción en sus 25 países miembros y la propuesta de medidas de mejora.
Pues sí, sí que lo seguiremos con atención y mañana ya nos contarás qué es lo que trasluce. ¿Alguna cosita más?
Pues mira, sí, antes hemos hablado de las pensiones, ¿no? Pero vamos a acabar haciéndolo de la deuda. Y es que la Comisión Europea ha aumentado en un 3,3% la previsión de subida de la deuda en España en los próximos 10 años, debido al aumento significativo de los costes del envejecimiento. Es decir, debido al mayor gasto en pensiones, que por cierto es algo común a todos los países de la Unión Europea. Y es que el informe anual de sostenibilidad de la deuda de la Comisión empeora sus prospecciones respecto a la evaluación que ya no hizo hace 2 años y nos sitúa entre los países de alto riesgo de mayor endeudamiento en los próximos 5 años, junto a Bélgica, Francia, Italia y Finlandia. No es ningún magro consuelo, pero ahí estamos.
Pues aquí lo dejamos, Paco Vocero, hasta mañana.
Hasta mañana,
ya
Jesús.
Ya será miércoles.
Exactamente, hasta mañana. Adiós, hasta luego.
Adiós. Apóyate en las oficinas de rehabilitación para gestionar las ayudas del Plan Ecovivienda. Pon al día tu casa o edificio. Infórmate en rehabilitaandalucía.es. Plan Ecovivienda de la Junta de Andalucía. Plan de recuperación, transformación y resiliencia del Gobierno de España. Financiado por los fondos Next Generation de la Unión Europea.
Semana Santa. Vivencias. Recuerdo. Devoción. Tradición. Y un año más con el corazón renovado de emoción a flor de piel.
Vive la Semana Santa de Andalucía.
Con el corazón.
Canal Sur Radio. La Semana Santa que llevas dentro.
Vamos con otras noticias de Andalucía. La Guardia Civil ha detenido a un hombre por agredir y amenazar a una médica otra vez con un hacha en un centro de salud de la localidad sevillana de San José de la Rinconada. ¿Qué ha pasado, María José Molina?
El hombre acudió para pedir los partes de baja de confirmación que tenía atrasado desde enero, pero le explicaron que la inspección médica le había dado el alta por incomparecencia. Gritó, insultó y amenazó a todos los médicos y en particular a su doctora de familia, que estaba ausente. Horas más tarde, arrojó petardos en la puerta del centro. Al día siguiente, la médica sufrió un ataque de ansiedad cuando la policía le aconsejó que fuera acompañada por agentes, que ni siquiera bajara del coche o fuera a desayunar sola. El agresor, por tercera vez, regresó al centro de salud con un hacha, diciendo que estaba dispuesta a usarla. Finalmente fue detenido, Jesús.
Rescatado por la Guardia Civil y los bomberos, un hombre atrapado en un acantilado que estaba escalando en el parque de Cabo de Gata, Níjar, Almería, y no podía continuar. Carlos Juan.
Sobre las 2 de la tarde, el 112 recibió la llamada de un ciudadano indicando que había una persona escalando un acantilado situado a la altura de la carretera al 3115 y que no podía continuar. Tras completar su rescate alrededor de las 5:20 de la tarde, o sea, se llevó su tiempo, se pudo comprobar que el hombre se encontraba en buen estado y que no precisaba atención sanitaria. Eso sí, estaba activa en ese momento la alerta en la zona por vientos de hasta 70 kilómetros por hora y olas de hasta 3 metros.
O sea que era mala idea. La situación, mala idea, equivocada idea, y la situación menos provincia para escalar. El Sistema Integral de Medio Ambiente atiende ya a 210 menores infractores que cumplen medidas de medio abierto en sus nuevas instalaciones. Córdoba, Ana López.
Pues la entidad Diagrama gestiona este nuevo centro que está frente a la Ciudad de la Justicia. Son servicios de atención psicológica, reeducadora, que reciben unos 200 chicos y chicas condenados por delitos, en su mayoría contra el patrimonio, vandalismo o pelea, pero están aumentando, nos dicen, los delitos sexuales e informáticos, sobre todo las agresiones dentro del ámbito familiar. Un sistema, por cierto, que consigue que más del 80% de los menores que delinquen no reincidan.
El tipo de usuario ha cambiado. Ahora estamos hablando de usuarios, la violencia filoparental suele afectar fundamentalmente a menores de clase media, media alta, porque lógicamente el tipo de familia que tienen es el que se lo permite. Un niño inmigrante que viene de fuera no tiene aquí a sus padres, por lo tanto no puede cometer ese tipo de delitos. Y otro tipo de menores con los que también trabajamos, de otro tipo de etnia, por su forma de vida, tampoco podrían cometer ese tipo de delitos.
La Semana Santa de 2023 dejó en Málaga casi 394 millones de euros de impacto económico, el triple que en 2018. Es la conclusión de un estudio que ha realizado la Cátedra Cofrade La UMA, que impulsa Antonio Banderas. Eduardo Ramos.
El estudio cifra en 600.000 personas el volumen de visitantes el año pasado, el 65% residentes y además rejuvenecidos. Se dejan en la ciudad 52 euros de media, mucho menos que los turistas que gastan más. Benjamín del Alcázar es el director de esta cátedra.
No solamente que se ha incrementado el número de turistas, sino también el importante gasto medio de los turistas. En este caso se cifra en 242,68 euros el gasto medio diario por turista. Casi triplica el gasto del año 2018.
Una cátedra que es posible gracias a la Fundación Lágrimas y Favores de Antonio Banderas.
Las contratas que componen el sector auxiliar de Acerinox están preocupadas por las repercusiones de la huelga que mantienen desde el 5 de febrero la plantilla de la acería de Los Barrios. Ana Torregrosa.
Las empresas que componen ese sector auxiliar de Acerinox suman 800 trabajadores en el campo de Gibraltar. Debido a la huelga de la plantilla de la empresa matriz, estas contratas se encuentran actualmente en ERTE de fuerza mayor. Esto ya supone una merma en sus prestaciones económicas, pero les preocupa también qué ocurrirá con ellos cuando acabe la huelga. Jesús Serrano, de la Federación Andaluza de Industria de Comisiones Obreras.
Estamos en la espera
Y hay una, no solo una situación de qué es lo que va a pasar conmigo, sino por qué no se está hablando de lo mío, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando entremos a trabajar? ¿Va a seguir el mismo empleo? ¿Va a seguir las inversiones? ¿Va a haber cambio de máquina? ¿Va a haber reestructuración?
Se cumplen hoy 51 días de la huelga iniciada por los trabajadores de Acerinox.
Y ha quedado desconvocada la huelga de limpieza en la localidad granadina de Motril, Granada. Antonio Valverde. No nos llega el sonido, pero sé que está ahí, Antonio Valverde, sé que está ahí. Bien, pues vamos a otro asunto. El Instituto de las Mujeres ha lanzado una campaña para concienciar sobre los derechos laborales de las temporeras que acuden a trabajar en la recogida de la fresa. Huelva, Manuel Delgado.
La campaña consta de infografías en español y árabe y un vídeo locutado en Darija dirigidos a las temporeras marroquíes, principalmente a las contratadas en origen, con información sobre derechos básicos y dónde acudir en caso de necesitar ayuda para ejercerlos. Para ello se facilita el contacto del servicio de atención telefónica del Instituto Andaluz de la Mujer. Aproximadamente 14.000 trabajadoras contratadas en origen llegan cada año a Huelva para trabajar en la recogida de la fresa.
La Junta ha abierto una convocatoria de interés para impulsar la construcción del centro logístico relacionado con la aviación sostenible en Jerez, lo que en el sector se conoce como un hub. Jerez, Margaret Green.
La intención es que en su primera fase el Hub de Aviación Sostenible se centre en el despliegue de iniciativas piloto, el desarrollo de programas de formación profesional y la atracción de startups, es decir, nuevas empresas innovadoras de base tecnológica que tengan al capital humano como principal motor del proyecto. Y ya en una etapa posterior se profundizará en la atracción de actividades industriales relacionadas con la aviación. El plazo para que empresas y sociedad civil presenten proyectos termina el 30 de junio.
Pues llegamos así a las 7:45 minutos de la mañana, esto es 8 menos cuarto, llega el tiempo de la información local. Atentos.
En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
María José Molina.
Saludos, muy buenos días. Este martes santo ha comenzado lluvioso y las previsiones dicen que habrá menos posibilidad de lluvias que de que llueva, aunque habrá que estar pendientes de los pronósticos de última hora. Esto después de un lunes santo que terminó mucho mejor de lo que se esperaba, con 7 hermandades en la calle. A partir de las 9 de la mañana, los titulares de La Paz, La Cena y Jesús Despojado, que están en la catedral, regresarán a sus templos. Enseguida ampliamos estas y otras noticias. Antes sepan que hoy las temperaturas bajan notablemente, se alcanzarán los 16 grados en Écija, 17 en Sevilla y 15 en Morón de la Frontera. Los cielos van a estar muy nubosos, con posibilidad de precipitaciones que pueden ir ocasionalmente acompañadas de tormentas y granizo, y se irá abriendo a lo largo del día. Vientos moderados a fuertes de componente oeste y con rachas ocasionalmente muy fuertes. En cuanto al tráfico, retenciones hasta ahora en la entrada por el puente del Alamillo a Sevilla por un pequeño accidente, y es intenso en Ronda Urbana Norte, sentido San Lázaro.
Pásate a la conducción 100% eléctrica de Mercedes-Benz con los subcompactos EQA y EQB. Descubre los 559 kilómetros de autonomía eléctrica del EQA o el amplio espacio con hasta 7 plazas del EQB. Consulta nuestras ofertas y descubre toda la gama en tu concesionario.
Concesur y Fertiana, tus concesionarios Mercedes-Benz en Sevilla.
Se acerca el tiempo de salir a la calle, de disfrutar del sol, del aire, de sonreír, de vivir la primavera. ¿Y tú? ¿Podrás sonreír? Ven a The Implant y prepara tu sonrisa para la primavera. Además, este mes tenemos un 10% de descuento en tu tratamiento para que sonrías sin apuros. Pide tu cita en theimplant.com y sonríe a la primavera.
En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
Jornada de lunes santo la de ayer, en la que el día se fue recuperando conforme avanzaba y la mayoría de las hermandades pudieron salir a la calle. José Manuel de la Linde, buenos días.
Saludos, muy buenos días. Un lunes santo que quedó huérfano de dos hermandades que no pudieron hacer su estación de penitencia, amenazadas desde primera hora de la mañana por la lluvia. La del polígono de San Pablo y el cautivo de Santa Genoveva, las dos más tempraneras, que tenían que poner su cruz de guía en la calle a primera hora y que decidían suspender su estación de penitencia por esa lluvia constante e intensa que hizo acto de presencia desde primera hora. Distinto fue el caso para las hermandades de la Redención y San Gonzalo. Pidieron prórroga para poner su cruz de guía en la calle finalmente a partir de las 4:30 de la tarde, cuando se fue arreglando el día, cuando hasta brilló el sol y la tarde se fue recomponiendo. Hicieron estación de penitencia al completo todas las hermandades de esta jornada, las que restaban: Santa Marta, Veracruz, Las Penas, Las Aguas del 2 de mayo y el museo, en un Lunes Santo caracterizado sobre todo por el frío y por la gran afluencia de público en las calles deseosa de ver Semana Santa.
Este martes las previsiones del tiempo dicen que habrá más horas en las que no llueva que horas en las que llueva. Lo difícil, ha explicado en Canal Sur Radio Juan de Dios del Pino, delegado territorial de la AEMET en Andalucía Occidental, es concretar exactamente los periodos, pero la situación de hoy no tiene nada que ver con la de ayer.
Será un día en el cual haya periodos sin precipitación. Serán mayores los periodos o las horas en las que no llueva que las que llueva. Pero habrá que ver en qué periodo llueve y no llueve. La situación para el miércoles es parecida. De momento parece ser que van a predominar más los momentos sin lluvia que los de con lluvia.
Este martes santo procesionan 8 hermandades. El Cerro es la primera en poner la cruz de guía en la calle. A las 11:40 le sigue San Benito, el Dulce Nombre, la Candelaria, San Esteban, los Javieres, los Estudiantes y Santa Cruz. Y las 3 hermandades del Domingo de Ramos que están refugiadas en la catedral vuelven hoy a sus parroquias. La Paz, la Cena, el Despojado saldrán a partir de las 9 de la mañana. El hermano mayor de la Cena, Álvaro Enrique, ha confirmado que la idea es llegar al templo antes de las 11:30.
Cortejo de 10 parejas por paso, sí. Porque tampoco queremos, no creemos que sea necesario pues tener un cortejo muy amplio, porque bueno, lo que se trata de hacer un traslado, por supuesto solemne y con todo lo que debe ser un traslado de unas imágenes, pero hacerlo lo más rápido posible pues para intentar estar en la iglesia de los Terceros antes de las 11:30.
Y los hoteles siguen manteniendo sus reservas sin apenas cancelaciones. Están al 80% toda la semana y sube al 85% a partir del jueves. El mal tiempo apenas afecta, porque según el presidente de los hoteleros, Manuel Cornas, los viajeros mantienen sus planes.
Hay un hecho que cuando uno decide viajar es muy difícil decir que uno no viaja. Lo que sí suele hacer es cambiar el destino. Entonces sí es verdad que hay reservas que se han cancelado por culpa de la meteorología, pero también es verdad que muchas personas probablemente que tenían como destino pues la playa pues hayan reconsiderado, o muchas personas que a lo mejor tenían la nieve y han visto una opción en el interior que permite no solamente ver cofradías, sino hacer muchas más cosas en las ciudades.
Sin embargo, los bares iban a sufrir estas lluvias porque las terrazas no van a funcionar y eso tendrá sus consecuencias incluso en las contrataciones, como ha señalado en Canal Sur Televisión el presidente de los hosteleros, Alfonso Maceda.
Más que nada en el centro de Sevilla, camareros de barra, cineros, por supuesto, e incluso porteros para controlar un poco el público. Teníamos una estimación en torno a 3.000 puestos de trabajo y eso yo creo que se va a ir a la mitad, quizás menos, porque las terrazas no pueden funcionar con este tiempo.
Además de los hoteles, Sevilla ha estrenado su temporada de cruceros con la llegada de la Almazara, con 675 cruceristas a bordo, la mayoría de ellos estadounidenses y canadienses. Zarpa hoy con destino Gibraltar. Este lunes los turistas visitaban la ciudad a pesar de la lluvia.
Venimos con toda la actitud para disfrutar la Semana Santa.
Sí, vamos a ir a caminar por los templos y a la Plaza España y la Catedral.
Las procesiones que se pararon el día de ayer. A ver si hoy nos tocan, que al parecer ya no va a llover más tarde.
En Carmona los hoteles también tienen una alta ocupación a pesar de la lluvia. Hay tallas de imagineros tan importantes como Fernández, Alemán, Eslava o Buiza. Este lunes estaba prevista la procesión del Cristo de la Amargura, una talla del siglo XVI y que es el más antiguo en procesionar de toda Andalucía. La lluvia ha impedido su salida, como ha lamentado el alcalde Juan Ávila.
Y la verdad que una pena, porque la Semana Santa ya sabemos que no solamente es la devoción religiosa, ¿no?, sino también el gran patrimonio cultural que tenemos en todos nuestros pueblos, esas imágenes tan maravillosas en Ceres, y también, ¿por qué no?, todas aquellas personas que nos visitan de fuera, pues que no van a poder disfrutar, ¿no?, por nuestras calles de las procesiones.
Y vamos con la información deportiva. Nuestro compañero Jesús Márquez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El Sevilla, después de 3 días de descanso, ya prepara la cita de este sábado, 2 de la tarde, en el Coliseum frente al Getafe. Quique Salas y Marcos Acuña fueron las mejores noticias en la vuelta al trabajo. Sin embargo, se ausentaron Sergio Ramos, Sou y Badé, además de los internacionales Jesús Navas, Juanlu, Youssef En-Nesyri, Nilan y Luke Bacchio. Este martes, además, el Sevilla visitará el templo de la Hermandad de San Benito para realizar la ofrenda ante sus titulares. El Betis, por su parte, juega una auténtica final el próximo domingo ante el Girona. Todo hace indicar que veremos en Montilivi a Isco de nuevo de titular después de varios partidos ausentes. Vimos algunos minutos en Vallecas. Y pensando también en el mercado de verano, informan en Francia Telefoot que el Betis sondea la posibilidad del lateral zurdo galo del Paris Saint-Germain, Kurzawa.
En Clínicas Artemisa estamos especializados en tratamientos médicos estéticos. Eliminación de varices sin cirugía, implantes capilares, rejuvenecimiento, eliminación de manchas y cicatrices. Pide tu primera visita gratuita. 954-98-82-95. Avenida Blas Infante 10, Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Semana Santa en Sevilla.
De las vivencias al recuerdo. Del recuerdo al corazón. A una semana llena de pasión y emociones. Vive la Semana Santa de Sevilla con El Llamador.
Canal Sur Radio.
La Semana Santa que llevas dentro.
Las noticias de Sevilla.
Canal Sur Radio.
La Guardia Civil ha detenido a un hombre por agredir y amenazar a una médica con un hacha en el centro de salud del Mirador, en San José de la Rinconada. Acudió para pedir los partes de baja de confirmación que tenía trasladados desde enero, pero le explicaron que inspección médica le había dado el alta por incomparecencia. El hombre gritó, insultó y amenazó a todos los médicos y en particular a su médica de familia, que estaba ausente. Horas más tarde arrojó petardos en la puerta del centro. Al día siguiente, la doctora sufrió un ataque de ansiedad cuando la policía le aconsejó que fuera a acompañada por agentes. El agresor por tercera vez regresó al centro de salud con un hacha en una mochila. El sindicato médico, en palabras de David Maya, denuncia inseguridad.
Se trata de un caso más de agresión por amenazas, esta vez muy grave, al presentarse libremente el paciente en la consulta de su doctora con un hacha. ¿Cómo ha podido entrar un paciente con un hacha en un centro de salud? ¿Por qué los centros de salud a día de hoy no cuentan con personal de seguridad?
Y ya ha recibido el alta hospitalaria uno de los 2 guardias civiles heridos en el accidente de tráfico de la AP4 en el que un camionero arrolló un control de drogas a la altura de Los Palacios.
Escuchas La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Aquadeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva.
A las 8 menos 5 de la mañana saludamos a Nuria Gaciño, que nos trae la última hora de la información deportiva.
¿Qué tal? Muy buenos días. Jornada de fútbol con la selección masculina que encara esta noche un nuevo amistoso. Será de hecho el último antes de la cita de la Eurocopa de Alemania de este próximo verano. Cierto es que los chicos de Luis de la Fuente no dejaron buenas sensaciones el pasado viernes con esa derrota ante Colombia en Londres. Así que al menos espera que hoy ante Brasil la cosa cambie. Un amistoso, el de hoy en el Santiago Bernabéu a las 9:30 de la noche, que está programado desde hace tiempo, desde el desagradable partido liguero de la pasada temporada entre el Real Madrid y el Valencia en Mestalla, donde el jugador madridista Vinicius recibió insultos racistas, lo que derivó en una denuncia por parte del futbolista del Madrid. Por lo tanto, se pretende con este amistoso reforzar el compromiso contra la violencia y el racismo. De ello habló Vinicius en su comparecencia ante los medios. Este fue justo el momento en que no pudo reprimir las lágrimas.
Desculpa, que eu só queria jogar futebol, só quero jogar, só quero fazer de tudo pelo meu clube e pela minha família.
Vinicius, que se emocionou, também reconheceu que cada vez tem menos vontade de jogar, pero que abandonar sería dar la razón a los racistas, que cada vez que denuncia se pone más triste y además que la ausencia de castigo es lo que realmente le frustra. Vinicius, que lo único que quiere es jugar al fútbol, ya lo han escuchado, cosa con la que estamos de acuerdo, porque además lo hace francamente bien. Alguien que lo conoce a la perfección es su compañero en el Madrid, Dani Carvajal, que a ver si es capaz de frenarlo esta noche.
Bueno, ante un jugador de ese calibre, ¿no? Es difícil, ¿no? El tener consignas claras, porque con ese talento al final es capaz de desbordar a cualquiera, ¿no? Pero bueno, intentar estar cerca de él, intentar taparle el espacio, no comerte los amagos y, bueno, contemporizar y recibir ayudas. Creo que un poco ahí está la clave.
La selección brasileña saltará al terreno de juego con una sudadera negra con el lema «Una sola piel, una sola identidad». Partido para tomar conciencia y partido que promete por el nivel de ambas selecciones. Lo que sí llama la atención es que España se vuelve a enfrentar a una selección sudamericana. Teniendo en cuenta que este verano toca europeo, lo normal es que los amistosos hubiesen podido ser ante futuros rivales en el torneo continental, aunque De La Fuente no lo vea igual.
Yo lo de que sean equipos o selecciones con diferentes características pueden ser circunstancias puntuales, pero seguro vamos a encontrar en la Eurocopa equipos que corran tan rápido como Colombia la transición, equipos que vayan a querer competir con nosotros en la posesión como seguro que va a ser Brasil. No veo que haya ningún inconveniente en jugar con este tipo de rivales, todo lo contrario. Creo que precisamente lo que haces es enriquecerte más.
España-Brasil, esta noche a las 9:30, a las 7 en Almería, la sub-21, España-Bélgica, partido clasificatorio para el europeo de la categoría del 2025. Así que no queda otra que ganar para seguir liderando el grupo, pero lo más importante es para poder distanciarse en 3 puntos con respecto a los belgas y a los escoceses. Escocia en estos momentos es la segunda de grupo. Y pendientes hoy también de la repesca, vamos a conocer las 3 últimas plazas para la Eurocopa de Alemania. A las 6:00 p.m, Georgia-Grecia. A las 9:45, Gales-Polonia y Ucrania-Islandia. Los ganadores de cada uno de estos partidos estarán este próximo verano en la cita europea. Y atentos al último partido de las semifinales de la Copa de Europa de tenis de mesa, que van a disputar hoy a las 6:00 p.m, el Mirandela portugués y el Budaörsi de Hungría. Este partido se va a disputar en tierras húngaras y de ahí saldrá el rival para la final europea del equipo femenino de tenis de mesa de Priego, el Museo de la Almendra. Además, Carlos Alcaraz ya está en los octavos de final del torneo de Miami, después de doblegar esta pasada madrugada a Gilles Monfils en 2 sets. Su próximo rival será el italiano Lorenzo Musetti. Y Carolina Marín, que renuncia a competir en el Máster de Madrid, se quiere dar un descanso y no forzar demasiado.
Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil, que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.